Informativo Leganenses.
Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Informativos de Leganés y bueno, hoy es día 27 del mes de febrero, un año bisiesto y vamos allá. Voy a presentar a las personas que estamos elaborando este fantástico programa. Hoy vamos a empezar por la mesa. Tenemos a Raúl, hola.
Hola, buenas tardes.
Luego tengo a mi izquierda a Pedro.
Buenas.
Y a mi derecha no tengo a nadie. En el día de hoy vamos a hacer varias entrevistas de diferentes temas de actualidad. Vamos a hacer una pequeña avanzadilla sobre qué consiste esto de Las Vegas aquí en el sur de Madrid. Tendremos una persona que forma parte de la plataforma, que están en contra de este proyecto. Luego estaremos con una persona portavoz de la asociación de la Comisión de Educación de Arroyo Culebro. Y finalmente acabaremos hablando con la Casa Extremadura sobre una actividad muy tradicional que es la matanza del cerdo. Sí, tenemos en antena a Sol de la organización ATAC y bueno, estábamos como noticia de actualidad el tema de Eurovegas que quieren montar en la zona sur de Leganés, parece, de Madrid, perdón. Queríamos saber, Sol, cuál es vuestro, que nos explicaras un poco en qué va a consistir este tan deseado, parece ser por los políticos, proyecto.
Bueno, vamos a ver, lo primero es que a todas las organizaciones, no solamente esta TAC, sino que se juntaron hace un par de semanas pues bastantes organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, de diversa índole, Ecologistas en Acción también, que es quien empezó a mover el tema. Y nosotros estamos en contra de lo que hasta ahora sabemos, ¿no?, porque la opacidad con la que se está acometiendo todo esto pues es cuanto menos escalofriante, ¿no? Dicen muchas cosas, ¿no? Pues oír todas las declaraciones de Esperanza Aguirre, el alcalde de Alcorcón, que ahora se ha negado incluso a contestar en el pleno preguntas sobre este tema hasta que esté aprobado, ¿no? Y sabemos poco. Por lo que se ha filtrado y ha aparecido ya en medios y demás, que hay una entidad público-privada que se está encargando de las gestiones, pero no sabemos cuáles son esas gestiones, ¿no? Para empezar, este es el primer problema. Pero bueno, dentro de lo que se ha filtrado, sí. Lo que sí podemos ver es que hay una cantidad de exenciones de todo tipo de impuestos, cuando no peticiones de gestión, para que el Estado español avale un préstamo de 25 millones de euros, que eso ya es generación de deuda, pero vamos, aparte de, por supuesto, con todas las excepciones de impuestos y demás, crear un paraíso fiscal, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, hacer ahí como una zona franca que no solamente se convertiría en un paraíso fiscal, sino que además sería una vía para el blanqueo de dinero negro, evidentemente. Con lo cual, pues evidentemente mi organización, desde luego, ya solo con esto de entrada ya estaría en desacuerdo, porque nosotros estamos parte de impulsando la creación de la tasa a las transacciones financieras. Eso lo unimos muy de cerca con la negación y el cierre de los paraísos fiscales en general. Y bueno, esta es una parte, ¿no? Pero luego después hay cosas muy importantes como qué tipo de modelo productivo se está se está propugnando con esto, se está persiguiendo, ¿no? Entonces, pues el modelo productivo que se consiguió con esto es pasar de una economía de casino a directamente ya que el casino sea la economía. Dicen que 200.000 puestos de trabajo. Es difícil, puesto que todo el conglomerado de Las Vegas Sands creo que no llega a 39.000, lo cual ya nos hace dudar bastante. Pero luego habría que ver qué tipo de empleo precario y en qué condiciones lamentables, por lo que sabemos, pues serían estos trabajos. No hay que olvidar que hace 200 años en los campos de algodón no había paro, pero quizá no sea ese el modelo que perseguimos, ¿no?, como una sociedad evolucionada y donde puedan vivir las personas. Entonces, disculpa.
Sí, sí. El proyecto realmente es presentado, según tengo entendido, por un multimillonario, ¿no?, que aparece de repente. ¿Cómo se produce? ¿Sabéis cómo se produce esto? Viene esta persona y de repente presenta el proyecto tal cual ante las autoridades.
Bueno, esto es bastante curioso, puesto que ya la propia Esperanza Aguirre, ¿no?, lleva cuando este señor fue a reunirse con Mas, bien, no olvidemos que también había posibilidades, ¿no?, de montarlo en Cataluña. Pues la propia Esperanza Aguirre dice que lleva 6 años reuniéndose con él. Bueno, curioso, porque realmente datos como tal no hay muchos. Ya te digo que es un proceso que se está realizando con una opacidad increíble. Sabemos por las circunstancias, ¿no?, y por lo que se va viendo, que quien más posibilidades quizá tenga o más avanzado tenga las negociaciones es el Ayuntamiento de Alcorcón como lugar, y bueno, es de tal manera que incluso los grupos ecologistas, Ecologistas en Acción Suroeste, que les han planteado preguntas siguiendo toda la el trámite legal, ¿no?, de una pregunta en un pleno, pues se han negado a responder cualquier tipo de preguntas, bueno, ni a ellos ni realmente tampoco a la oposición, ¿no?, que es bastante curioso. Pues pero vamos, que el procedimiento, el cómo ha sido, lo que sí te puedo decir es que ha sido totalmente opaco y de espaldas totalmente a la ciudadanía.
Sol, te quería preguntar, porque parece a veces que es como un juego que se lo están haciendo a posta, ¿no? De ahora lucha Madrid-Barcelona por ver quién se lo queda, y parece que están buscando que la opinión pública piense, hombre, debe de ser una cosa buena cuando todo el mundo lucha por ella, ¿no? No sé si que parece más un juego que una realidad para intentar llevar a la opinión pública hacia el lado de que nos lo den, casi como si fueran los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, vaya también comparación que has hecho, ¿no?
No está mala, ¿no?
También muy interesante. Vamos a ver, esto ya a título personal, sí que te diría que a mí lo que me causa es un bochorno espectacular ver cómo los que deberían ser los representantes de los ciudadanos no cuentan nada, no cuentan realmente qué conlleva todo esto. Sabemos que este señor tiene otros, puso uno en Macao, ¿vale? Hay un conglomerado suyo en Macao que ha traído pues muchísimos problemas. Esto siempre mueve mafias, un tipo de historias bastante desagradables en cuanto a delincuencia, crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero no se habla absolutamente de nada de eso, ¿no? Quizá quieran confrontar a la ciudadanía con un bastón que en este caso realmente con el nivel de paro que hay lo único que demuestra es un completo desprecio por los sentimientos de todas estas personas que, claro, sin información pues piensan que van a hacer muchísimos puestos de trabajo y van a acabar con el paro de la región en la que se ponga, ¿no? Cuando esto, tenemos muchos datos para pensar y poder afirmar que no va a ser así.
Sol, ¿creéis este proyecto? Podemos ver que se aleja un poco de lo que pensábamos muchos de nosotros sobre un modelo productivo alternativo al que supuestamente en el que supuestamente estábamos. Aparte, este proyecto parece como una alternativa, pero nos ha sorprendido como alternativa. Realmente no deberíamos buscar otro tipo de modelo para crecer que no sea, porque parece que por crecer todo vale.
Ajá.
Entonces, ¿hay alguna propuesta? Me refiero, ¿los políticos hacia dónde se están moviendo? ¿O realmente da lo mismo el modelo productivo, si es sostenible, viable? Lo importante es el índice económico final. Cuéntanos.
Es que realmente todo este tipo de economía insostenible, porque bueno, yo te estoy hablando de la parte económica, ¿no? Pero los compañeros de otras organizaciones tendrían mucho que aportar sobre el impacto medioambiental, el empobrecimiento en general de todo, que conlleva una cosa como esta, ¿vale? El impacto estructural, social, vamos, lo que es toda la conformación, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, cómo se podría girar, desestructurar, en fin, llega una serie de cuestiones aparejadas muy, muy preocupantes. Pero sobre todo es eso, ¿no? En campaña electoral, y si no recordáis, no hace tanto, se hablaba de economía sostenible, de que había que cambiar el modelo productivo, y es que todo eso es verdad, hay que hacerlo, porque con este tipo de trabajo precario, a mí me gusta, desafortunadamente, muchas veces cuando empresas de los países occidentales iban a otros sitios, ¿no?, y se les ponían todos los medios para producir allí, finalmente se van y lo que dejan es más pobreza, ¿no? Pues este es el tipo de modelo que ahora se quiere aplicar aquí con este proyecto. Es un modelo empobrecedor, que no aporta absolutamente nada, más que muchos problemas, como te estoy diciendo. Y si encima todos los impuestos y todas las cuestiones de las que un ayuntamiento o un gobierno autonómico se nutre, ni siquiera eso, entonces que me expliquen a mí qué aporta esto. ¿Qué aporta esto? Desde luego no es la vía, no es el futuro. Hay plataformas que se están interesando por la reindustrialización de Madrid, y ahora vamos a pasar del ladrillo a la ruleta con una cosa.
Bueno, porque... no está mal.
Esperemos que no sea la ruleta rusa. Bueno, como fuese, da la sensación que tiene un poco de base también el ladrillo, ¿no? Todo este proyecto parte ahí como un arranque de construcción y luego, bueno, pues el tema lúdico. De todas maneras, da lo mismo este proyecto, la bandera, por lo que hemos podido ver, el Partido Popular, pero realmente pujan por él todos los alcaldes de la zona, parece que están todos un poco pendientes, ¿no? Me refiero, bueno, que no hay, que no es de un color, que al final todo el mundo,
para
no sé.
Alguna noticia más o menos agradable, si te puedo decir que el Ayuntamiento de Leganés lo había rechazado.
Ay, wow.
De hecho, el Ayuntamiento de Leganés, toda la oposición, en donde el PP no gobierna con mayoría...
Claro, ese es el problema que tiene.
Pues toda la oposición, incluido el ULEZ, creo, no sé, sí, cómo ha sido exactamente, pero sí que han rechazado el proyecto, sí, o sea, se han posicionado en contra. Y no ha sido el único, ¿eh? Ya empieza a haber más ayuntamientos, empieza a haber... ya te digo que el que peor lo lleva en este caso, quizá porque lo lleva más avanzado y sabe que tiene más negociado, es el de Alcorcón, Pero vamos, no, y de hecho también en muchos ayuntamientos de Cataluña, circundantes con Barcelona, parece ser que también se han puesto a hacerse preguntas. Siempre hay alguien que tiene un poco de cabeza y siempre, como pasa con otras cosas, ¿no?, como con el canal de Isabel II, etcétera, siempre hay algún concejal, independientemente de... Yo apelo a que se informen, que realmente vean en qué consiste, porque siempre hay gente que, sé dónde esté, tiene un mínimo de decencia y de honradez y se preocupa, ¿no? Y bienvenido sea, esté donde esté.
Bueno, pues soy Sol Sánchez de Atac Madrid, la hemos tenido un poco en representación de todos estos grupos que se han reunido, colectivos alarmados con el proyecto este de Eurovegas, que son muchos, cito un poco también para que la gente sepa, Asociación Libre de Abogados, Atac Madrid, que sois vosotros, Foro de Turismo Responsable, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Ecologistas en Acción Madrid, Ecologistas de Nación Sureste de Madrid, Economía Social 15M, o sea que son muchos los grupos que están ya pendientes de todo esto. Pues son los, no sé.
Pero seremos unos cuantos más.
Sí, yo supongo que sí, os irán asociando más gente. No sé, Sol, si tienes algo más que quieras que sepan los oyentes de Coleganés.
Pues hombre, que poco a poco iremos dando más noticias, estamos trabajando sobre el tema, midiendo un poco, queremos medir los impactos para que la gente comprenda todo esto bien. Y lo que queremos es, bueno, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de comentarlo, y ya os seguiremos comentando todo lo demás.
Pues muchas gracias a ti por atender nuestros micrófonos y esperemos que os vaya muy bien y que vayáis sacando mucha audiencia y mucha gente que os siga.
Muchas gracias.
Sí, tenemos aquí en antena a la portavoz de la Asociación del Barrio de Arroyo Culebro. Se llama Mercedes Neria y, bueno, llamábamos en relación a la situación de, parece ser un proyecto que hay de un colegio privado, que hay una cierta polémica, vamos a decir. Entonces queríamos un poco que nos dieras a conocer qué sucede realmente allí. Mercedes, perdón.
Pues mira, en el barrio tenemos un problema de educación muy serio desde hace ya muchos años. Es un barrio con una población muy joven, donde la mayoría de las familias no tienen un solo hijo y el nivel de natalidad en el barrio es bastante alto. Entonces, nosotros tenemos dos colegios en el barrio. El primero de ellos fue Manuel Vázquez Montalbán, que se construyó hace tiempo y que está totalmente, digamos, saturado en primaria. Después, hace unos años, se construyó el Colegio Ángel González y ese colegio ahora mismo lo que está saturado es el tema de infantil. Pero tanto es así que en el último año a nosotros nos metieron 7 clases de 3 años y 4 de ellas ya se les advirtió a los papás o se les dijo a los papás que pasarían a ser a un tercer colegio público del barrio. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando este año, cuando llega Navidad, pues nos damos cuenta de que en los presupuestos de la comunidad no hay ninguna partida destinada a la construcción de este tercer colegio. Empezamos a indagar sobre todo este tema y nos damos cuenta de que desde el Ayuntamiento de Leganés se había hecho la cesión de una parcela al otro lado de la estación de Renfe del barrio, parcela que estaba comprometida con el Instituto Público y que se había cedido para la construcción de un colegio concertado. Nosotros rápidamente creamos una comisión en el barrio porque nos preocupaba muchísimo el tema y nos hemos reunido con todos los grupos políticos de la oposición y también nos hemos reunido con la concejala y también a nivel de la dirección de la territorial con el señor Alberto González para que, bueno, nos dieran a conocer qué es lo que ocurría. Parece ser que no se va a construir el tercer colegio público, entonces esos alumnos que están ahora mismo en Ángel González se quedarían ahí con la masificación que eso conlleva y con el problema de que sus hermanos pueden tener serios problemas para coincidir en el mismo centro, puesto que de ahí no salen niños hasta dentro de 5 años y solamente hay 7 clases libres. A partir de ahí nos dedicamos a movernos, a hablar con todos los grupos, ULEC lleva a pleno esta problemática y, bueno, todos votan en contra de la cesión de ese suelo público. Nosotros no estamos en contra, o sea, nosotros no nos decantamos, por decirlo de alguna manera, no tenemos opinión sobre la cesión de suelo público, si para privada, pública, concertada, no. Nosotros únicamente lo que hemos pedido, y no estamos en contra de ningún otro tipo de educación, es que se cumplan los compromisos que había de la Comunidad de Madrid. Los compromisos eran la creación de un tercer colegio público y de un instituto público en el barrio. Y hasta la fecha de hoy esos compromisos no se han cumplido. Sin embargo, nos van a poner un colegio concertado, que suponemos que habrá gente a la que le guste esta oferta y nosotros no estamos en contra de ella, pero sí que creemos que para garantizar la libertad de unos padres para poder llevar a sus hijos a donde quieran, primero hay que garantizar las plazas de la pública, que es la única que no es excluyente, y después todo lo demás. Y en esa tesitura estamos. El domingo el barrio salió a manifestarse, diciendo claramente que necesitábamos un tercer colegio público y un instituto. Y cierto es, como dice la Administración, que es una época de crisis, pero también es cierto que la crisis también afecta a las familias del barrio y que, desde luego, la escuela pública es lo que quieren. Y eso es todo lo que os puedo contar.
Este tema, bueno, ya hemos hablado también, hablamos con ULEC, ya nos hablaban de un pelotazo educativo, ¿no? Porque al final es un, aunque dices que no tenéis criterio, no queréis opinar, al final eso es un suelo público, que lo que dices además, que es que estaba destinado a que se hiciera un colegio público.
Sí, había un compromiso de que esa parcela, la parcela E19 y E20, se iba a destinar a la construcción del instituto público. Pero bueno, parece ser que la parcela se cede ahora para un colegio de carácter concertado, que, como dices, es una cesión de un suelo público, pero obviamente la construcción de ese centro y la gestión pasa a ser privado. Entonces, sí. Ya te digo, dentro de la comisión, dentro de las diversas asociaciones que formamos esta comisión, hay distintas opiniones, hay gente que está a favor de ser suelo público, hay gente que no, hay gente que está a favor de la escuela pública, hay gente que está a favor de la concertada, hay de todo, pero nosotros como comisión, no estamos en contra de ningún tipo de educación. Y en el tema de ceder suelo público, no, en ese tema nosotros no entramos, los dejamos a los políticos de la ciudad. Nosotros lo que queremos es que cumplan los compromisos que tenían con las familias del barrio, nada más.
Que, te estaba contando esto porque digo que, bueno, ahí sois varias asociaciones, ¿no?, por lo que nos has contado.
Estamos en la Asociación de Vecinos del Barrio de Arroyo Culebro, está el AMPA del Colegio Ángel González y el AMPA del Colegio Manuel Vázquez Montalbán. Son los que hemos creado la Comisión de Educación.
Que en esta Comisión de Educación pues hay una representación grande del barrio.
De todas, exactamente.
No digo que sea mayoritario, pero ¿tenéis pulsado un poco la opinión del barrio? ¿Está la gente a favor de que eso ocurra o está la gente como vosotros en contra, más o menos, en el barrio?
No, yo creo que, bueno, ayer de todas formas, cuando la gente salió a la calle el domingo, manifestó claramente que ellos estaban a favor de la creación de un instituto y de un colegio público. O sea, yo creo que el barrio está, además que es que, ya te digo, tenemos 100 niños en el colegio Ángel González, que a los que ya se le había dicho que se les iba a construir un colegio de las mismas características que el nuestro, a donde iban a estar desplazados dentro de un año. Esos niños, al ofrecerles ahora una escuela diferente, ya no se van a desplazar. Por eso se colapsa más todavía el colegio Ángel González. O sea, que es que ya es una cuestión de tomar el pulso al barrio, que yo creo que el barrio está con nosotros y lo demostró ayer saliendo a la calle, sino es una cuestión de necesidad.
Las competencias de educación corresponden a la Comunidad de Madrid, entendemos.
Sí, el ayuntamiento lo que hace es ceder el suelo y lo que es la construcción del colegio, por decirlo de alguna manera, es competencia de la Consejería de Educación. Luego, después, una vez que está construido ya el colegio, digamos que el mantenimiento de esas instalaciones revierte otra vez de nuevo al Ayuntamiento de Leganés.
Vale, el compromiso este del que estás hablando, ¿fue un compromiso hecho con el Ayuntamiento o fue con el Ayuntamiento y también estaba participando en esas sesiones Consejería de la Comunidad de Madrid?
La cesión del suelo de la parcela para la construcción del tercer colegio público la hizo el Ayuntamiento. Había un proyecto y demás. Nosotros hace ya tiempo que estuvimos en la dirección de la territorial y había un compromiso con los padres de esa construcción del tercer colegio y además incluso, 100 niños escolarizados en el Colegio Ángel González que estaban a la espera de cambiar de centro.
¿Habéis estado en alguna reunión con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid? ¿Os ha recibido?
Nosotros, la consejera de Educación, Lucía Figar, conoce perfectamente la problemática de este barrio porque nos ha visitado en reiteradas ocasiones y además desde la dirección de la territorial Madrid Sur se conoce perfectamente esta problemática. Porque nosotros llevamos además arrastrando problemas en el colegio Ángel González hace muchos años. Es un colegio que se acaba de terminar de construir hace 2 días, como aquel que dice. Se ha construido a plazos y por eso el AMPA del Ángel González ha tenido muchas reuniones a todos los niveles dentro de la Comunidad de Madrid. O sea, conocen la problemática del barrio y saben de sobra lo que hay.
¿A qué creéis que se haya producido este cambio, de lo público a lo concertado? Exactamente.
Bueno, la administración se ampara en el hecho de que es una época de crisis y de que no hay dinero para construir. Entonces, claro, la construcción de un colegio concertado no corre por su cuenta. Es la empresa que el licitador es el que construye el colegio, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, se ahorran dinero, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues Mercedes, portavoz de la Comisión de Educación de la Asociación Vecino de Arroyo Culebro, gracias por haber atendido a nuestro micrófono. No sabemos si quieres añadir algo más o tienes algo que contar a los oyentes.
Solamente quisiera añadir que hay una manifestación en Leganés el día 14 a las 7 de la tarde y que es una manifestación donde también estaremos los vecinos de Arroyo Culebro para pelear por esta escuela, por este tercer colegio público y por este instituto público.
Muy bien, pues con ese llamamiento a esa manifestación nos despedimos de ti. Gracias por atender a los micrófonos.
Muchísimas gracias.
Y que tengáis suerte, que os apoye todo el mundo y que consigáis por fin que os hagan ese colegio. A ver si hay suerte.
Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.
Venga, hasta
otro día. Chao.
Como otras tardes, tenemos hoy con nosotros a los micrófonos a gente de Leganés. En este caso tenemos a Beni, que es portavoz de la Casa de Extremadura de Leganés. Buenas tardes, Beni.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Nos enviáis una nota de prensa diciendo que vais a hacer una matanza extremeña, la fiesta de la matanza. Cuéntanos un poco qué es la fiesta de la matanza.
Bueno, pues todos los años por dependiendo del carnaval, siempre después del carnaval hacemos la matanza típica de Extremadura. Ya no matamos a los cerdos porque ya Sanidad no lo prohíbe matarlo, entonces nos lo traen ya muertitos, a dos cerdos, pero el resto se hace todo ahí. O sea, se empieza a las 8 de la mañana, que se distribuye entre la gente que vaya ya el aguardiente con las perrunillas. Posteriormente, sobre las 9:30 o así, se hacen las migas, que también se da a todo el mundo que vaya, y se empieza a hacer, pues, a trocear la carne, se hace todo lo típico de la matanza, se llena chorizo, se hace la mezcla para el chorizo, y se reparte toda la carne, se asa entre toda la gente que vaya, hasta que al final, ya sobre las 2:30 o así, pues se hace una comida para todo el mundo también, y ya finalmente para los que han participado trabajando en la matanza.
Nos comentáis que se celebra el día 3 de marzo, ¿verdad?
Eso es.
El sábado, en el Paseo de la Ermita, antiguo camino del cementerio.
Exactamente, ahí en un local que hay justo donde hay un pabellón deportivo y lo de formación, un centro de formación del 2 de mayo. Y justo ahí en ese solar que hay, pues ahí es donde se celebra.
Se puede pasar quien quiera.
Todo el mundo, eso siempre, bueno, de hecho es típico ya que mucha gente ya llama para preguntar qué día lo hacemos, o sea, porque ahí es, se ve. Y este año, pues más todavía, porque además vienen, la Junta de Extremadura me pidió que si podían venir algunas empresas extremeñas y les dije que sí, y entonces pues este año se va a vender muchos productos extremeños, o sea que va a haber dulces, vinos, quesos, artesanía, todo de Extremadura, que vienen un montón de empresas.
O sea que está la fiesta de la matanza y además pues hay...
Sí, quieren hacer como una pequeña, porque va a ver incluso cómo se hacen los dulces típicos, allí se va a hacer en vivo y en directo.
Sí, que son
unillas, dulces, las flores, todo eso se va a hacer allí directamente también.
Es un poco una feria donde se van a vender productos de la zona.
Sí, porque bueno, pues la Junta de Extremadura está un poco preocupada y no sabe cómo lanzar sus productos, y bueno, pues nosotros le damos facilidad para que vengan y se aprovechen de este evento que hacemos nosotros, pero que ellos puedan sacar también pues algo, dar a conocer los productos.
Y ya esta es no sé qué número, pero ya habéis hecho varias, ¿no? Fiestas de la matanza.
Sí, pues esta ya es la 31 o 32 por lo menos.
O sea, que ya tenéis una experiencia. ¿Y qué tal la participación? ¿Va mucha gente de Leganés?
Sí, mucha gente. Esperemos que no llueva, porque en caso de que lloviera el día antes, porque ya sabes que eso es una parcela y ahí, si llueve, pues se pone el terreno un poco enfangado y... ¿Hoy, Pedro?
Sí.
Ah, es que oía un pitido por ahí.
Sí, exacto.
Que se pone enfangado, entonces pues tenemos que pedir permiso para que nos dejen en el Colegio Carmen Conde. Pero vamos, normalmente pues es ahí, y con el tiempo que hace que no llueve ni nada, pues seguro que es ahí, ya te digo que la gente acude y sabe, llama a preguntar que cuándo es y todo, porque les interesa. Así que nada, espero que se aproveche la gente, porque va a ser bueno, y vayan a comer y a disfrutar, porque son dos cerdos que se... Acaba todo, o sea, que nosotros a la asociación no traemos nada, lo acabamos todo allí.
Que está aquí con nosotros en el estudio Miguel, que quería hacer también una pregunta.
Beni. Sí. Hola, Beni, ¿qué tal?
Hola, Miguel.
Mira, quería preguntarte, estas ya van a hacer muchas ediciones desde que hacéis la matanza. Te quería preguntar, este año están los cerdos, pero otros años, ¿estaban vivos los cerdos?
Sí, antes se mataba ahí directamente, hasta que ya Sanidad un año dijo que ya eso no se podía hacer ahí, porque claro... Y entonces, pues, no lo traen. Pero antes sí se mataban y se chamuscaban ahí, o sea, se le quitaban los pelos y todo ahí. O sea, se hacía todo.
¿Y cuántas personas hace falta para sujetar a un cerdo cuando está en ese momento que debe estar el cerdo? Que, madre mía.
Pues no creas que son tantas. Con cuatro personas hay bastante.
¿Con cuatro personas? Pero
sí. El problema es pillarlo y subirlo a la mesa, a la banca, donde... Pero con cuatro personas sujetando y una con el matarife, con el cuchillo, y bueno, normalmente se pone una mujer debajo con un barreño para que caiga la sangre, ¿no? Para luego poderla aprovechar.
¿Para la morcillita?
Pues, y dándole vuelta con las manos siempre para que no cuaje, pues con eso hay bastante.
Pues,
luego ya sí que para trocear y todo eso ya se necesita más gente, ¿no? Pero para lo que es para matar el guarro, pues no hace falta tanta gente.
Madre mía. Bueno, a mí me han comentado que el chillido de un cerdo es una cosa... ¿Nos lo puedes describir? ¿Nos puedes decir qué impresiones, si ha habido alguna persona que se haya desmayado? No, no sé.
Yo desmayar no. Yo, mira, nosotros en la cultura nuestra, yo, o sea, es un comentario que dicen los toros, yo soy antitaurina, lo siento, pero es así. Pero yo reconozco que a lo mejor el matar un cerdo pues también es un producto de la cultura, ¿no? A mí no me impresiona porque lo he vivido desde que nací, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando llevé a mis hijas a la una matanza al pueblo, y vieron como, bueno, salieron asustaditas las pobres. No eran muy pequeñas, ya tendrían 15 o 16 años. Y salieron asustadas porque, claro, los gritos que pega el guarro hasta que mientras lo pillas y lo matas, pues la verdad es que deja un poco, impresiona un poco. Pero bueno, a los que estamos acostumbrados, pues no, porque lo hemos vivido de toda la vida. Para nosotros desde pequeños era una fiesta la matanza, o sea que... Muy, pero bueno,
pues sí, muy bien, Beni. Pues nada, como portavoz de la Casa de Extremadura de Leganés, pues gracias por atender a nuestros micrófonos, por contarnos un poco la fiesta esta que vais a hacer. Y no sé si quieres añadir alguna cosa. Que...
Pues nada, que sobre todo a vosotros particularmente y a vuestra compañera Marta, que para mí la considero una amiga, porque la llevo tratando mucho tiempo, pues que os invito a que vayáis personalmente y ya sabéis, a comer.
Pues allí nos veremos, que tengáis mucha suerte y que os vaya bien y allí nos vemos.
Hasta venga, luego, Beni.
Venga, un saludo, hasta luego.
Bueno, pues después de todas estas entrevistas, ya estamos en nuestra recta final y nos vamos a despedir de todos vosotros. Os queremos desear una fantástica semana, que no nos invadan los miedos con tantas noticias nefastas, porque la vida es mucho más allá que esto. Me voy a despedir, voy a dar paso a Nene, que se despida. Pedro.
Hasta la próxima.
Raúl.
Hasta la próxima.
Y bueno, y yo es Miguel. Hasta luego. Adiós.